Blog de notas. Consultoria. La columna de Eduardo Regueira.
Y como cada 15 días recibimos a nuestro pediatra de cabecera, Eduardo Regueira. ¿Cómo andas, Eduardo?
¿Cómo andan? Buenas tardes para todos. ¿Andan bien?
Bien, bien, acá abriendo el consultorio virtual, como siempre. Contigo. Y hoy vamos a agarrar un tema que es bastante impactante, ¿no? Porque surge a raíz de una noticia que lo comentamos contigo. Haciendo la producción de la columna y surge a raíz de este titular, ¿no? 35.300 niñas, niños y adolescentes pasaron a vivir en hogares bajo la línea de pobreza en 2020. Una cantidad inusitada que no se veía hace muchísimo tiempo, en un año, de menores de edad que pasan a vivir en hogares que se encuentran bajo la línea de pobreza, ¿no?
Bueno, sí. A ver. Es muy triste. Arrancar con la columna con esta noticia que hay que masticarla, hay que hincarle el diente, es tristísimo. Y es triste sobre todo por cómo uno de este lado del mostrador, ¿no? En el laburo que a uno le toca hacer, afronta o tiene que cambiar el chip al momento de empezar a recibir pacientes en policlínica. ¿No? En policlínica, en emergencia. El hecho de que más de 35.000 niñas, niños y adolescentes estén bajo la línea de pobreza, los vuelve vulnerables a cierto tipo de enfermedades, a cierto tipo de situaciones clínicas que nosotros como médicos, pediatras, en mi caso, hacía mucho tiempo que no veíamos. A ver, uno ya empieza a manejar, ¿no?, los temas tales como, y sensibles, ¿no?, como educación, alimentación, vivienda, son los tres pilares, ¿no?, que derechos, ¿no?, que no se pueden vulnerar. El informe del instituto es tremendo, sobre todo porque es la población más importante que tenemos, la población más valiosa que tenemos, y es la más vulnerada. Es la más vulnerada porque cerca del 20% es que caen bajo esta línea de pobreza. Y a ver, y acá, más allá de uno como médico, como especialista en el momento de la consulta, o sobre todo el control. No, nos vulnera tal hecho de que, por ejemplo, tenemos que estar revisando, como siempre, pero insistiendo a que, por ejemplo, le actualicen los carnet de vacunas, ¿no? Ese es un disparador de decir, mira, no puede ser de que no tenga las vacunas al día. Y bueno, y ahí entra a jugar también los medios de transporte, de cómo uno no llega a la consulta en policlínica o en emergencia. Créanme que crea mucha incertidumbre. A ver, tiene el plus, ¿no?, entre tanta cosa, de que a uno lo estipula a decir, bueno, mira, esto no puede pasar, y genera, aumenta el cansancio, ¿no? Un lindo cansancio, por decirlo entre comillas, porque te tenés que poner el paciente al hombro. No hay vuelta. Hay que ponerse el paciente al hombro, a la familia al hombro, y decir, bueno, mira, falta esto, falta lo otro, no puede no tomar el hierro, no puede no tener la vitamina D, y tenés que estar atrás de detalles que, como vos decías, Camilo, hace tiempazo que no estaba.
Sí, claro, justamente. Hace mucho que no estaba y bueno, quería entrar un poco más en algo que mencionabas al principio de bueno, los riesgos sanitarios que trae vivir en que tener niños, niñas y adolescentes viviendo en hogares precarios. Obviamente eso es un riesgo para todo tipo de persona, no importa su edad, pero ¿qué se puede observar y cómo incide en estas situaciones en los menores?
Bueno, la violencia, ¿no?, el hecho de la vulnerabilidad, la pobreza, ¿no?, uno no estigmatiza, pero la pobreza genera situaciones, ¿no?, en los niños, que es que la población más vulnerada, que no estábamos viendo. Los episodios de violencia intrafamiliar, ¿no?, que muchas veces pasan solapados, eso genera el momento de la consulta, ¿no?, que uno tenga que estar mucho más atento, ¿no?, al momento de vulnerar los derechos. Cuando hablo de violencia, por ejemplo, bueno, ahora estamos en pandemia, ¿no?, pero el hecho de que concurra a clase, ¿no?, de que tenga todos y cada uno de sus derechos cubiertos, el derecho a la alimentación, o a la concurrir a clase, a los controles pediátricos. Estamos viendo ahora que más allá de la virtualidad, muchos, la virtualidad en consulta, digo, muchos, muchos niños no están viniendo los controles o no lo podemos dejar de captar. Eso es lo que te decía al principio, ¿no? De ponerse el paciente al hombro. Pero ponerse el paciente al hombro no desde un punto de vista de superhéroe o de uno, es parte del laburo, y que si vos lo dejás librado al azar, ese paciente se va a perder. Librado al azar es decir, bueno, no le das la importancia que merece. Fíjate también, ¿no? Que otra cosa que estamos viendo, bueno, yo no lo veo tanto, pero como hago mucha política en Montevideo, pero si bien hago en San José y en Colonia, ¿no? Para actualistas, para el sector privado, pero el aumento de esta pobreza se da más en el interior.
Claro, ¿y cómo, qué claro, cosas se han observado también, por ejemplo, Eduardo, de estas situaciones de pobreza? Con respecto a consultas médicas, ¿cómo cuando, por ejemplo, en núcleos familiares aumenta la situación de vulnerabilidad por pérdida de empleo, por pérdida de ingresos, y más en el contexto de pandemia, cómo se ve afectado eso, por ejemplo, a la hora de realizar consultas o hacer el seguimiento de tratamientos y demás prestaciones médicas?
Y bueno, a mí lo primero, cuando ante esa pregunta, lo primero que se me viene en la cabeza es el sentimiento a flor de piel y que remueve la angustia. Muchísima angustia. Uno cuando el esfuerzo que hacen las madres, los padres, en realidad los gurises a consulta, y muchas veces te lo dicen con un dejo de vergüenza, que no han tenido la plata para comprar la medicación o que no han podido poner plata para el boleto para determinados estudios o continuar algún tratamiento instaurado, por ejemplo. Eso genera mucha angustia, eso a nosotros nos obliga, ¿no? Nos obliga de manera ética a reforzar la relación médico-paciente y a jugar en equipo. Pero la angustia, ¿no? ¿Viste? Es decir, la situación de incertidumbre, angustia que puede tener cualquier persona que se queda sin trabajo o que no tiene asegurado el día de mañana, y encima tiene la inmensa responsabilidad de criar gurises, eso se ve en la policlínica. Uno siempre habla de pediatría al momento de alegría, de disfrutar los controles, ¿no? Siempre de una especialidad que corresponde, ¿no? Como viene ese sentimiento flor de piel de los gurises, ¿no? Jugar, alegría, disfrutar. Pero en estos casos es la otra cara de la moneda. No hay mucha dicotomía. Y acá es generar tranquilidad, generar y buscar los recursos, ¿no? Para que ese niño tenga, o esa niña tenga el amparo necesario para realizarse los estudios. Uno, por ejemplo, ¿no? El estudio, yo pongo un ejemplo, ¿no? Un niño, ¿no? que requiere el control multidisciplinario, ¿no? Un psicopedagogo, un psicólogo, un psiquiatra, porque tenemos la duda que tenga algún trastorno global del desarrollo o algo puntual de aprendizaje. A esa familia le requiere viajar, ir, venir. Imagínense, yo, por ejemplo, hago policlínicas en Ciudad del Plata. Ciudad del Plata es la referencia en Montevideo, ¿no? Y van, vienen, muchas veces no lo pueden hacer, y ahí uno se tiene que rebuscar, y genera mucha angustia, pero bueno, es una situación inherente que lo que lamentablemente nos estamos empezando a acostumbrar o a vivir, casi a pila que no debíamos.
Juli, creo que querías preguntar algo justo. Sí.
Era exactamente lo que estaba diciendo Diego, un poco de cómo se abordaba desde la clínica pediátrica claro, estos casos, pero creo que ya lo estaba desarrollando un poco Eduardo recién.
Claro, y otro punto que tocaba Eduardo era el tema del desarrollo cognitivo.
Sí, bueno, es fundamental, los gurises se juegan gran parte de su vida, de su crecimiento y de su desarrollo en los dos primeros años, ¿no? El tema de los controles, la alimentación, el estímulo, ¿no? Se juega ahí, ¿no? Y no podemos flaquear en la alimentación de la población más vulnerable que tenemos, que son los lactantes, la primera infancia. Y ahí en ese caso, ese núcleo duro, las cosas que uno no puede hacer o que la familia no pueda lograr, tanto en el tema de alimentación, crecimiento, desarrollo, va a repercutir en el aprendizaje.
A ver si lo perdimos ahí un poco a Eduardo en esta comunicación.
No solo que no, es que se juega muchísimo, pero muchísimo la vida, el crecimiento, el desarrollo de esos niños niñas y adolescentes, más de 35.000, esas familias que hoy han caído, lamentablemente, bajo la línea de pobreza.
Justo lo decías, es algo que vamos a ver de acá a varios años también. Son consecuencias de ahora y de que haya niños que estén en esta situación, que haya más de 35.000 niños que estén en esta situación, que son efectos que vamos a ver dentro de unos años.
Sí, y a eso sumale todo lo que va a venir post-COVID, ¿no? Por eso seguimos atravesando el peor momento de la pandemia, ¿no? Nos hemos normalizado esta tristeza de tener 40, 50, 60 muertos por día. Me da 3.000 casos, 3.000 contagios por día, los CTI que están trabajando a tope, y bueno, y eso ha generado que las cirugías, los controles, los diagnósticos de cáncer, ¿no?, el oncológico, esté retrasado, y eso, bueno, la salud mental ni que hablar, ¿no? Y eso va a llevar muchísimo tiempo, va a generar daño, acomodarse de esa ola que viene atrás de lo que es la pandemia. Sí, a eso sumale todo lo que estamos charlando recién, ¿no? O sea, esos niños, esos adolescentes en pobreza, sumale las patologías médicas que pueden tener los padres o tutores.
Claro, claro, justamente. Y más allá de, bueno, estábamos hablando de desarrollo cognitivo, el tema de la violencia, el tema de cómo vamos a hablar de las perspectivas a futuro. Viniendo a la hora y yendo más allá del tema de los temas más psicológicos o el impacto que puede tener la psique de los niños fisiológicamente también, ¿no? El desarrollo fisiológico es algo que nos estamos jugando en esta situación.
Por supuesto, porque es lo que charlamos recién, el tema nutricional, el tema del buen crecimiento y desarrollo. Cuando hablamos de buen crecimiento y desarrollo, son varias aristas, ¿no? El tema de la alimentación, crecer en un hogar con cariño, con amor, con afecto, que no haya desapego, que no haya violencia, ¿no? Que el niño crezca con alegría, jugando, que es como deberíamos crecer todos, ¿no? En la edad como lactante, como preescolar, como escolar, y tener una adolescencia sana donde ellos tengan la posibilidad, ¿no? La adolescencia es una etapa de la vida donde uno empieza a moldear su personalidad, los riesgos, ¿no? Todo lo que conlleva ser adolescente, que le estamos pidiendo que no sean adolescentes en pandemia. Es una situación muy extremadamente delicada, sumado a los hogares, ¿no?, o las situaciones donde están viviendo esta situación de pobreza.
Justamente, tal vez para repasar algunos números, hoy Eduardo lo decía al principio, pero 20,2% de los niños, niñas y adolescentes, o sea, unos 176.375 residía en hogares bajo la línea de pobreza. Con respecto a 2019, hubo un incremento estimado de 35.345 niños más, como estamos conversando, que están en esta situación. El informe es de el Observatorio de los Derechos de la Niñez y Adolescencia del Uruguay, que fue publicado en el mes de abril. Acá se contextualizan algunos datos, ¿no? Se señala que, bueno, que en los últimos 15 años se redujo de forma considerable el número de personas por debajo de la línea de la pobreza, y sin embargo en 2020 se constata un sensible aumento respecto al de 2019, o sea, hablando más a rasgos generales, ¿no? De 8,8 al 11,6, que serían como, ya saliendo de niños, niñas, adolescentes, 98.502 personas residiendo en hogares bajo la línea de pobreza, tal vez con no las instalaciones de servicios adecuadas también, y eso también genera... Genera, bueno, como decía Eduardo, violencia, y genera situaciones que no colaboran para lo que es el futuro de nuestros niños, niñas y adolescentes.
Puntualizar, obviamente, lo que vos decís, ¿no? Si uno ve la gráfica y es más que elocuente el aumento sensible, pero puntualizar entre todos los datos que charlamos, ¿no? Que si uno se fija el informe, ¿no? La pobreza siempre, o en este caso, afecta mayormente a las niñas, niñas y adolescentes. Y si uno lee este informe, de 0 a 3 años, los niños de 0 a 3 años, el 21% está debajo de la línea de pobreza, ¿no? Después uh-huh. los mayores de 75 años son un 2%. No es lo que hablamos, recién, de 0 a 2 años o de 0 a 3 años mismo, es donde florece la planta, donde hay que regarla, hay que darle sol, hay que darle tierra, hay que darle cariño, hay que darle atención, ¿no? Hay que regar esa plantita, ¿no? Siendo un poco lírico. Porque lamentablemente, si no, el crecimiento y desarrollo se ve severamente afectado. Severamente afectado, y a medida que sigan creciendo, el deterioro o esos baches a nivel emocional, cognitivo y educacional se van a ver. Por eso que es un futuro de incertidumbre, y a lo cual nosotros tenemos que poner la espalda con la espalda y redoblar esfuerzos y minimizar el daño.
Totalmente, totalmente. Doctor Eduardo Regueira, nuestro pediatra de cabecera que cada 15 días viene a abrir el consultorio virtual de Comunidad Modelar. Nos reencontramos el miércoles, ¿no?
Cuando usted lo disponga, en 15 días. Les mando un abrazo grande, cuídense mucho. ¿Cómo están con el tema vacunas, equipo?
Lo hablábamos el otro día.
Bueno, los que somos plus 30 hemos recibido agenda. Digamos, y la parte más que está más cercana a la pubertad todavía del equipo, que son Juli y Camilo, siguen esperando. Como debe ser, ¿verdad?
Para.
Los únicos dos de la radio.
Ni un mensaje.
Para un poco, porque. A ver, vamos a poner un poco de humor a esto que ha sido una comunidad. ¿Cuántos años tenés vos, Camilo? Me dijiste 20 y poco, 20 y nada.
24.
20 y nada. ¿Y vos, Juli?
26.
Qué Dios mío,
claro. Estamos, es imposible, sí, Eduardo.
Tremendo, es tremendo. Yo tengo 40. Yo, viste.
Vos recibiste la primera dosis, ¿no?
No, yo ya, pero estoy atrevido. Personal de la salud, ya estoy inmunizado.
Ah, personal de la salud, claro.
Atrevido.
Camilo, claro, estamos en la columna con el doctor. No sé si te ubicaste acá en el programa.
No, pero.
107.7 FM.
Este Centennial me fue a buscar por los veteranos. Es tremendo. Es como el chiste ese que te hacen el cassette y una lapicera y no sabía asimilar para rebotar. Bueno, me siento así. Es tremendo. Pero bueno, claro. No importa.
Y bueno, pero la parte del equipo Plus 30, Martín Rodríguez y nuestro productor y Diego Varela ya tienen agenda, ¿no?
Claro. Y obviamente también nuestro operador Gastón Pepe está camino a ser vacunado si logra salir de la radio, que como sabemos está acá atrapado haciendo los controles.
Sí, siempre. La vez que he ido, él debe ser como el Chapo, debe tener un túnel que comunica su casa con el.
Sí, claro.
Con el estudio, la gran laburante.
Sí, tal cual.
Bueno, me alegro mucho que estén en agenda. Más allá de eso, aprovecho, bueno, pese a la vacunación y todo, no, sigan cuidándose, el uso de tapabocas, las burbujas, ojo donde vayan a cenar, ¿no? O a almorzar, no se aglomeren. Porque uno no trata de hacer, no quiere hacer terrorismo con esto, pero esto sigue, yo esperemos asomar la cabeza para la primavera. Vacúnense contra la gripe también, ustedes que son como periodistas, que tienen que salir al golpe del balde con la noticia más allá del estudio, cuídense mucho, y bueno, nos tenemos, en este contexto de incertidumbre, nos tenemos. Acá estamos, así que les mando un abrazo grande, y bueno, yo sigo viendo, me voy a dar pacientes ahora.
Bueno, Eduardo, mucha suerte. Nos estamos viendo, nos reencontramos dentro de 15 días.
Sí, como corresponde. Les mando un abrazo grande.
Chao, un abrazo.
Facebook, Uniradio. Twitter, @Uniradio Udelar. Instagram, Uniradio Udelar.